Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué placer saludarles este martes 3 de enero del 2023. Aquí estamos en el Independiente Radio con alegría, con entusiasmo, dispuestos a hacer un gran programa. Nuestro tema hoy, sigamos construyendo la esperanza. Después de estos días festivos, para algunos reflexivos, para otros de esparcimiento, pero bueno, ayudó mucho también para replantearnos muchas cosas y repreguntarnos muchas cosas, así que este programa va a ser precisamente eso, ¿verdad? ¿Cómo estamos viendo la construcción de la esperanza? Porque, bueno, después de estos días que venimos, mínimo tenemos que venir motivados, ¿verdad? Con esa fuerza del espíritu para seguir adelante, así que estamos nosotros contentos de iniciar este año, de continuar la lucha. Yo escribí a todos, en el 2023, la lucha continúa. Bueno, evidentemente, se trata de seguir construyendo la esperanza. Eso ya en términos más teológicos, ¿verdad? Revolucionarios es la lucha continúa. Teológico es, sigamos construyendo la esperanza. Pero igual, es igual. O sea, es ponernos en camino, pues ponernos en marcha, seguir. Ese camino que habíamos iniciado, hay que irlo precisando, depurando, mejorando. Estamos en las mejores condiciones de hacer este programa, una hora de análisis, de interpretación, bueno, por supuesto de información, de cultura, de participación ciudadana. Es importante que estemos conectados todos y que participemos, que demos nuestra opinión. Pero aquí tiene mucho que ver también el equipo. Yo no sé cómo lo han dejado esta fiesta, si el equipo está al 100... si están al 50, ¿cómo viene el equipo ahí, Fran? ¿Cómo están ahí en redes?
Al 100, Walter, como siempre, usted sabe. Siempre. Al 100, como siempre.
Bueno, eso me alegra que estén.
Nos volvemos a encontrar luego de año nuevo. Feliz año, por cierto,
bueno,
Walter.
Bueno, excelente, eso me alegra. Y también a todas las personas que nos han escrito, que nos han... Bueno, pero más me llama la atención los que nos han enviado sus denuncias, sus preocupaciones, sus problemas. Bueno, les acompañamos, estamos con ustedes, a muchos despedidos, otros que tienen serios problemas, bueno, etcétera, hemos ayudado a algunos, a otros, en lo que hemos podido, pero aquí estamos, haciendo como siempre este programa. Vamos a este día, vamos a hablar de, bueno, ya de las protestas que han comenzado. Hay mucha gente que ellos tienen su propia lectura de las cosas. Todo esto de la alcaldía de Soyapango, ¿no? Como una, ¿cómo continúa esa guerra mediática, ¿no? Y agarran chivos expiatorios y personas, y todo es parte de ese show comunicacional. Y ya vamos a ver cómo se está estructurando esa guerra comunicacional. Voy a tratar en este programa, voy a dar unos minutos para tratar como de así desenmascararla, ¿verdad? Desenmascararla, porque hay momentos que son como evidente y exagerado, ¿verdad? Hay un titular de un medio de comunicación de la dictadura que dice el año más seguro de toda la historia. Ese es el titular. Y ese mismo día, en otro periódico, aparece este titular: Canadá advierte a turistas canadienses sobre delitos y capturas en El Salvador. No solo advirtió de homicidios y asaltos en las zonas populosas, sino también en capturas regulares en el marco del régimen de excepción. Vean ustedes ese doble discurso. Eso es lo que quiero que logremos interpretar. Voy a darle un buen tiempo a esto también. Tengo bastante material para eso. Nos entrevistaron también en la diáspora. Quiero tocar en el aula literaria un concepto que se llama entropía. Y lo quiero desarrollar para que ustedes también lo conozcan, lo sepan, ¿verdad? Entropía es un concepto que viene de la química, pero también tiene que ver mucho con la termodinámica, ¿verdad? Y para lograr también hacer una aplicación a la entropía social, ¿verdad? ¿Qué es entropía? Es cuando, por ejemplo, el agua, digamos, que está en estado líquido, va a pasar a un estado sólido, que sería hielo, o agua gaseoso. Pero el momentito en que pasa de un estado a otro estado, digamos, de líquido, pasa a gaseoso, se convierte en gas, en vapor, pues, el agua, hay un momento en que se descomponen, bueno, los átomos que componen el agua se descomponen. En ese momento hay un gran caos ahí, interno, ¿verdad?, entre la composición del agua. Ese momento entre pasar de un estado a otro estado se llama entropía. Bueno, eso es en la parte química, pero en la parte, digamos, social, es exactamente lo que estamos viviendo nosotros. Estamos en, bueno, un estado democrático que se ha descompuesto, que se ha desfigurado, y entonces ahorita se está constituyendo otro estado, que es un estado autoritario democrático. Pero estamos en ese centro donde todo es un caos, todo es un desorden. Eso es entropía, la entropía social. Vamos a explicarlo ahora en el aula literaria. Bueno, y también sacar lo más posible de las denuncias. Qué montón. Bueno, vamos a ver hasta donde podamos de todo lo que nos ha llegado y todo lo que tenemos. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a... Entremos a lo de soya, pues. A lo de Soyapango. Evidentemente, es parte de un show, de una guerra comunicacional, de una propagandización. Nosotros, en el Independiente, ¿verdad?, porque como no tuvimos Independiente Radio esta semana pasada, pero sí en el Independiente, en el periódico, nosotros publicamos, fíjense, un tweet bien interesante, porque, digo interesante, porque tuvo una cantidad de reacciones, una cantidad también de opiniones. Bueno, yo creo que como nunca en las reacciones, casi llegamos a 200 retweets y más de 20.000 vistas. Y era bien sencillo, fíjese el mensaje que escribimos sobre esto. El mensaje es el siguiente, dice así: ya pasan de la docena los alcaldes oficialistas decididos a hablar. Ellos están claros quiénes son los responsables de quitarles el FODES y sumirlos en la penuria. Por acá puede estar el detonante del que he venido hablando. Los meterán presos a todos. Y aparecía una noticia donde un Nitrasal denuncia, es de trabajadores salvadoreños, ¿verdad?, denuncia que 12 alcaldías administradas por Nuevas Ideas no habían pagado en ese momento. Y entonces los salarios, ni las prestaciones, ni nada. Es una... la Unidad Nacional de Organizaciones Sociales y Populares del Salvador, UNITRASAL, denunciaron que no solo la alcaldía de Soyapango había violado esos derechos de pagarle, sino que 12 más de alcaldías. Entonces nosotros escribíamos ese mensaje y tuvo esa cantidad impresionante. Por supuesto se nos vinieron, ¿verdad?, todo el ejército digital para tratar de detener ese mensaje y a tratar de desvirtuarlo, pero ya, mire, llega un momento en que ya, como no tienen generación de contenidos y caen en la, como en la tontera, en la chabacanada, ya no hayan qué hacer. Pero sí circuló bastante y hay cantidad de comentarios que se hicieron a ese tuit. Es importante mencionarlo sobre ese tema, Porque evidentemente después nosotros publicamos otro bien interesante. Fíjense que vale la pena, si ustedes tienen redes, que le den seguimiento, porque nosotros ahí también tratamos de dar como algunos mensajes cortos, tips que de alguna manera ayudan para entender lo que está pasando. Fíjense que en este caso de lo de Soyapango había un mensaje muy interesante que nos envió un amigo y nosotros lo compartimos también. Siempre hay una señora en este canal Mágico TV, el cual lo felicitamos, a este canal en YouTube y en redes, donde esta señora Sonia Lazo hace un resumen de lo que está pasando en el país mejor que cualquier analista de los que aparecen en la televisión y de los que aparecen en radio y en los periódicos. Es una señora del pueblo, es una señora de la sociedad. Yo quiero que la escuchemos con atención porque ese es el verdadero pueblo. Y miren con qué habla, con qué soltura, con qué claridad de pensamiento. Escuchemos a doña Sonia.
Los salvadoreños no se enfoque en los verdaderos problemas del Salvador, como por ejemplo, si la están capturando a ella porque no ha pagado los bonos, los salarios, pero ¿qué hay del problema, verdad? Porque la están acusando de delitos, la fiscalía que dice que va a perseguir el delito, pero ¿qué hay del dinero que se lavó en el Bitcoin? Porque el Bitcoin se presta para el lavado del dinero. ¿Dónde están esos millones? Si es que verdaderamente él va a perseguir el delito, debería de estar investigando eso. Ahora, también otro problema, las pensiones. Ya las personas no van a poder retirar ni su 25% para cubrir sus necesidades. Pero el presidente sí va a poder meter las manos en el dinero del pueblo. ¿Sabían ustedes que esa reforma de ley, él va a poder meter sus manos en el dinero de las pensiones en un 80% para pagar los eurobonos que se deben, porque él ha endeudado este país más que lo hicieron los otros? Porque aquí no estamos defendiendo a nadie, y quiero dejar eso bien claro, aquí no estamos defendiendo a nadie de los gobiernos anteriores, aquí estamos viendo que esto sigue igual, pero de una manera más descarada, el robo que este gobierno le está haciendo al dinero del pueblo. Hablando también sobre eso, sobre la alcaldesa, mire, realmente aquí lo único que le importa al presidente Bukele es su imagen. Su imagen, porque dígame, ¿qué alcaldesa, una profesional, doctora, va a andar en un antro rogando por una bebida alcohólica? Para comenzar, ahí no hay capacidad y no es la única alcaldesa de la cual la gente se expresa que no está haciendo bien las cosas, porque hablemos de la alcaldesa de San Antonio del Monte, de Apopa, de San Marcos. Hay muchas de ellas que tienen problemas, que no han pagado salarios, que se han visto en esa situación. Pero yo le pregunto al presidente, ¿dónde está el dinero del FODES? Ya el fiscal ya investigó dónde está ese dinero, qué están haciendo con ese dinero. Eso que están construyendo ahí lo está haciendo China, no es dinero del presupuesto del Salvador. Y todas las maquetas que están ahí, que se ven bien lindas, todos esos edificios, si en dado caso en este país se llegaran a construir, lo está haciendo China, el dragón asiático. ¿Y qué significa eso? Que no es con dinero del Estado, sino que es China. Y China no va a hacer nada, absolutamente nada, por un país si en un determinado momento no nos la va a cobrar, porque así son los dragones.
Coméntenos también, ¿usted qué piensa de que ya se capturó a la alcaldesa, pero de igual manera aún no se les ha dado como esa solución a los empleados que están exigiendo su bono navideño, su aguinaldo y el pago desde el mes de octubre?
Mire, desde el mes de octubre, como dice usted, se venía viendo el problema, no entiendo por qué no llegaron en ese momento. ¿Por qué no llegaron en ese momento que comenzó el problema? No que esperaron a que las personas no lo recibieran el 24 de diciembre. Mire, yo no celebro esta fiesta, pero para el pueblo tiene un significado especial, un significado importante para ellos convivir un 24 de diciembre, compartir con la familia, compartir con los amigos y robarles eso, ese deseo, que siempre lo han venido haciendo por tradición y no pagarles. ¿Por qué no vinieron a solucionar el problema antes? No que ahora hacen la gran distracción de que sí, que como dijo él, ¿verdad?, que todo, aunque no importara que fuera de nuevas ideas, que metiera las manos en el dinero del pueblo, pero si es que el ejemplo lo tienen de él, además ella no se manda sola, ¿verdad? Porque si no, hablemos de cuando él estaba de alcalde de aquí de San Salvador. Tengo entendido yo que sigue el mismo contador que él tuvo. ¿Por qué? Porque son los ojos de él en la alcaldía de San Salvador, y cuando él necesita dinero de la alcaldía se lo pide. Es lo que a mí me han informado, ¿verdad?
¿De dónde saca la información?
Pues fíjese de que son personas que están trabajando allá adentro, son personas que directamente lo conocen al presidente Bukele. Él cree que está rodeado de amigos, pero no tiene amigos, porque sus amigos todo lo dicen. Dan información, dan documentos.
Ok, pasando a otro tema, ya como usted bien lo mencionaba, se viene el...
Tremendo, me encanta la señora. Ahí está, la están entrevistando ahí en la Plaza Central de San Salvador. Y se echó un análisis correctísimo. A mí me impresiona, y por eso es que lo transmitimos casi completo, porque está clarito, está claro. Mire, la intención, dicen los especialistas, del Ejecutivo de reducir los municipios es concentrar más el poder, eso está claro. Y también dicen los expertos que podía reflejar, bueno, la quiebra de las finanzas públicas, pues por los gastos excesivos, y que con esta medida se estaría deshaciendo de una carga de salarios también de empleados públicos sobre este tema. Entonces, hay un montón de razones detrás de todo esto. Algunos ven también como improvisación, otra eliminar municipios para crear después una manipulación electoral. Hay demasiadas cosas sobre este tema alrededor de todo esto, pero digamos en el concreto de todo, realmente están el montón de alcaldías que no tienen el pago. O sea, los empleados de las alcaldías, Mexicanos, San Antonio del Monte, Estanzuela, eso en Usulután, Huayúa, Santa Cruz Michapa en Cuscatlán, Santiago María en Usulután, Santana en Chalchuapa de Santana, San Lorenzo en Aguachapán, El Carmen en Cuscatlán, todos esos lugares no les han pagado, son más de los que no han pagado, cantidad de... Entonces, llama la atención como todo lo que se está dando alrededor. Entonces, aquí viene uno de los puntos que vamos a abordar entonces al retorno sobre qué hay detrás de todo esto, cómo analizar, porque todo esto tenemos que verlo de manera sistémica. Yo he estado insistiendo en eso, de manera estructural. Es decir, no es un caso aislado, es que la captura de la señora, porque entonces ahí se entretiene la gente y se entretiene. Y no somos capaces de hilar, de mezclar, de concatenar, de verlo todo como un tejido. Es decir, no es solo la captura de esta señora, sino que detrás de eso hay un objetivo. Es decir, las alcaldías ya estaban revelándose y como un detonante iban ya a explotar. Entonces hay que apagar eso rápido, apagar ese fuego, como bombero. Llega la captura y detienen eso, y es decir, es parte de entonces hay que aprender a hacer análisis dentro de la lógica, dentro del marco teórico de esta teoría comunicacional del control. Lo que le dicen ahora, el imperialismo de los datos, el imperialismo del control. O sea, es decir, así están haciendo ahora. Vamos a ver eso, vamos a tocar también algunos datos, cómo es que están surgiendo. Pero bueno, hay mensajes ya de oyentes que nos escriben sobre esto. Dice, mira... Tienen en la mira a la PNC, dice, solo quieren contar con los militares. Bueno, nosotros nos han dicho de que están pensando en crear otra fuerza policial, algo así como fuerza policial territorial, algo así. También dice otro, para nuestro país, entropía y pandemonium podría aplicarse. Hablarás de la muerte de Teleprensa, Canal 33, sí, vamos a hablarlo ahorita. Bueno, ya les mandé el enlace a los amigos que están escribiendo. Qué interesante, gracias también ustedes. Pueden estar aquí en sintonía, pueden escribir, pueden participar, pueden quedarse en línea. Bueno, de todas maneras, aquí estamos con ustedes. 2:22 en todo el país.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me enfermaba. Ay, bebé, llorona, yo...
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:23 en todo el país. Quiero que nos centremos en un punto. Tenemos que dar la batalla comunicacional. Entiéndanlo bien, así. ¿Ya? Porque, claro, tenemos que seguir construyendo la esperanza. Ese es como el tema central ahora, pero para construir esa esperanza tenés que dar la guerra comunicacional. Muchos de los que me escuchan sabrán que hay un momento en la historia de El Salvador en que la juventud empezó a indignarse con la represión, con las muertes, con la mentira, con el robo de las elecciones. Entonces empezaron a organizarse y empezaron a irse a la montaña. Empezaron a irse. Bueno, el equivalente a ese irse es ahora a meterse en esta guerra comunicacional. Y usted la tiene en sus manos, en el aparato, en el teléfono, en su dispositivo, en la tablet. Usted lo tiene ahí. Entonces... es una guerra comunicacional y no voy a dejar de insistir, porque ese es el núcleo de todo esto, ese es el meollo de todo esto y eso lo explica todo. Fíjense ustedes, no quise poner la imagen porque para qué hacerle más propaganda de la que tienen, pero un medio de comunicación, ¿verdad?, oficialista, publicó en titular, es decir, 2022, el año más seguro de la historia, de toda la historia del Salvador. Fíjense ustedes. Y eso es una vertiente, es una narrativa oficial. Pues ese mismo día, yo me encontraba con estas otras notas periodísticas, así, literal, dice: Canadá advierte a turistas sobre delito de capturas en El Salvador. No solo advirtió de homicidios y asaltos en zonas populosas, sino también de capturas regulares en el marco del régimen. Y dice aquí: el gobierno de Canadá informó a sus ciudadanos a través de sus páginas web sobre el alto riesgo de inseguridad en El Salvador. Ahí está la nota, yo la puedo mostrar. Es una narrativa completamente diferente al más seguro de toda la historia. Al más seguro de toda la historia. Bueno, ese mismo año, 22, del que están diciendo que fue el mejor, dice, este gobierno fue catalogado, ¿verdad?, por los organismos nacionales e internacionales que tienen que ver con transparencia. Dice, este gobierno es el menos transparente en la historia reciente de El Salvador. Bueno, si les gustan ese tipo de titulares, aquí lo pueden leer también. Aquí está. Este gobierno es el menos transparente en la historia del Salvador. Ahí lo tienen. Otra narrativa diferente. Otra narrativa. Otro articulista se preguntaba: ¿dónde están los 7,000 millones de deuda que ha sacado en menos de 3 años el actual ejecutivo? Ahí está. ¿Dónde están los 7,000 millones en deuda? ¿Dónde están? Este año. Vayan viendo la lógica comunicacional de esto. Otra, la canasta alimentaria es $30 más cara que hace un año. Es decir, el año que dicen que es el mejor año, el más seguro del universo, Tierra, ¿verdad?, ese año la canasta básica subió. Ahí tiene otro hilo de narrativa, ¿verdad?, en donde el precio de la canasta en la zona rural alcanzó casi, bueno, 183.47, en la zona urbana 240. Y para 2023 va a seguir y va a continuar esto. ¿Cómo la ven? Fíjense lo que les estoy explicando. Del 2022 es el año de la menor calificación para El Salvador. Y eso por calificadoras que lo evalúan, y actualmente se encuentra entre los peor evaluados de Centroamérica. No me creen eso. Aquí está. Aquí se los muestro para los que están viendo en Facebook Live y YouTube Live. Dice... actualmente El Salvador se encuentra entre los peor evaluados de América Latina. Ahí lo pueden ver abajito, si ustedes se dan cuenta. Ahí está. Entonces tenemos estas narrativas. Luego hay otra. O sea, se las estoy poniendo para que abran los ojos, para que entiendan. Dice, el Foro Nacional de la Salud dice que este año 2022 que terminó fue el desmantelamiento del primer nivel de la atención de salud. ¿Qué es eso? Bueno, esto se refiere a los famosos ecos. O sea, la gente tiene que ir más lejos, pues. También, el peor año en el desmantelamiento. Bueno, el Pastor Vega se preguntaba un día de estos que con lo que el gobierno gastó en Bitcoin se pudieron haber construido 4 Hospital Rosales. 4 Hospital Rosales. Bueno, entonces ustedes tienen ahí 2 narrativas, 2 cuentecitos, pues 2 historias. Pues. Entonces está la historia oficial, que por supuesto va a hablar bien, va a decorar, va a maquillar todo lo del gobierno, y luego está toda la historia que se supone que es lo real, real. Yo les acabo de dar casi como 10 aquí. 10 de que hablan de lo peor, o sea, aquí dicen lo mejor de lo mejor de lo mejor de la maravilla del universo Tierra, pero aquí está esta otra. Aquí en esta otra es donde se enmarca también el cierre de Canal 33. Canal 33, claro, no lo han cerrado como tal porque tiene que mantenerse la frecuencia al aire, pues, y van a poner programas de estos enlatados, novelas, canciones, conciertos y lo que sea, pero ya se acabaron el canal. Entonces va a estar ahí, hasta lo venden, dice que en 5 millones lo están vendiendo. A ver si hay alguien que lo... Como que alguien lo iba a comprar, pero se cayó a última hora la venta. Bueno, sí, la lógica es ir destruyendo todos los espacios independientes, ¿verdad? Y poco a poco, pues, se van a ir cerrando y cerrando y cerrando. Algunos los asfixian, a otros los amenazan, a otros, bueno, les quitan la frecuencia. Y como es una... Esto es una telaraña de intereses ahí, ¿verdad? Entonces, bueno... Hay de todo. Entonces, en esta guerra comunicacional, yo quería al principio de año decirles, miren, ese ejemplo del 22, de que dicen que es el mejor en la historia, pero para otras lecturas ha sido el peor en la historia. Ya les mencioné aquí, en la salud, en la transparencia, en el aumento de la canasta básica, o sea, como jamás la inflación. En la deuda se disparó, la intransparencia, la inseguridad que dice Canadá, ahí está. O sea, son datos, son documentos, son datos, ahí están publicados, ¿verdad? Nadie lo ha negado, no lo han negado, es que no les importa negarlo. O sea, lo que hacen es que saturan, 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 hasta que te apagan con eso. Entonces, al empezar el año, nuestro planteamiento en el pan pan que viene luego es ese: sigamos construyendo la esperanza. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, ahí es donde vamos a entrarle, pues. Pero antes de seguir, era importante eso. O sea, que ustedes entiendan que en este año continúa la guerra comunicacional y más profundizada, porque ya está claro que la gobernanza actual está enfocada precisamente ahí, enfocada precisamente ahí. Y como están midiendo y conocen y saben lo que está pasando, por supuesto que detectaron que venía, bueno, una protesta, una explosión de las alcaldías, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos de fin de año que no tenían que... Entonces viene, hay que hacer este hecho, un chivo expiatorio, agarran, por supuesto tienen razón, pues son tan evidentes sus hechos de corrupción de su propio partido, hay que agarrarla para calmar allá y apagar ese juego. Entonces ahora, bueno, ahora mejor deshagamos los municipios. Es decir, es parte de una destrucción total de la institucionalidad del Estado. Pero nosotros sigamos construyendo la esperanza. ¿Qué nos dicen aquí algunos amigos? Vamos a ver. Dice acá, el precio fijo para los combustibles se terminó a partir de este mes, la gasolina va de nuevo al alza. Sí, es correcto, eso es cierto. Tenemos un mensaje aquí, en YouTube nos escribe, ahora ya tengo lectura para los mensajes aquí enfrente, solo del Facebook no, pero en el YouTube dice Wilber, ven aquí al Salvador a ver la realidad que vivimos, le dicen a alguien. Saludos desde Nueva York, escribe alguien que dice que está muy contento con su país, entonces que vaya, que venga aquí, le dicen. Qué bonito, ¿no?, cuando en el programa se dicen estas cosas. Vengan, quédense a vivir por acá y conozcan la realidad. Vayan a ver, ¿verdad?, que los diseños arquitectónicos son eso, diseños arquitectónicos, en la realidad no está. ¿Y dónde? ¿Me lleva, por favor, a la ciudad Bitcoin? un montón de SARS allá. ¿Ah? Ay, no, qué cosa. 2:33 en todo el territorio nacional.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Sigamos construyendo la esperanza. Evidentemente, al comenzar el año se renuevan todos los ánimos, todas las esperanzas, todos los entusiasmos. Y me encantó, ¿verdad?, en este cruce de mensajes, de memes, de todo, ¿verdad?, en redes, aparecieron dos mensajes que me gustaron mucho y que creo que van en la línea, ¿verdad?, de la filosofía de nuestro programa, la filosofía de nuestro movimiento. Y había uno que dice: las cosas no van a cambiar por sí solas solo porque cambió el año. Para que las cosas cambien tienen que haber cambios estructurales y un cambio de sistema, clarito. O sea, estoy completamente de acuerdo. O sea, las transformaciones no se van a dar porque hay un cambio de fecha o porque amaneciste un día después en otro año y todo es diferente. No es así. O sea, no es así. O sea, las fechas estas festivas generan pues esa energía positiva, esa energía de esperanza, esa energía, porque estamos todos en esa frecuencia, por eso se genera esa energía. Y ese pensamiento y ese deseo es parte de... Bueno, pero también hay que ser correcto, es decir, las cosas no van a cambiar por sí mismas, las cosas van a cambiar en la medida en que haya transformaciones, en este caso de sistema, en este caso de estructura, cambios estructurales, y en este caso, pues, por supuesto, de modelo. Si sigue el modelo que genera exclusión, genera pobreza, genera miseria, va a seguir, pues. Es decir, si el sistema que genera desempleo continúa, va a seguir habiendo desempleo. Si el sistema y el modelo que genera esas migraciones totales de nuestros jóvenes y los salvadoreños que Estados Unidos, que los datos son cada día más espeluznantes, va a seguir. Entonces las transformaciones tienen que ser, bueno, sistémicas y estructurales. Eso lo venimos hablando y ustedes ya lo saben. Bueno, pero también me llegó otro que decía, bueno, en estas temporadas, de nada vale darse golpes de pecho si no hay verdaderas transformaciones personales. Definitivamente. Transformaciones y conversiones personales también. Es decir, sobre todo los que están produciendo injusticia, produciendo pecado, produciendo, si no hay transformaciones, incluso en la misma gente, ¿verdad?, con ese comportamiento patriarcal, con ese comportamiento machista, con ese comportamiento excluyente, con ese, si no hay transformaciones personales, ¿verdad?, sobre todo a nivel de valores y a nivel de ética y a nivel de coherencia, entonces, pues sí. Entonces tenemos dos, ¿verdad?, como ven, dos planteamientos, ¿verdad? Los cambios tienen que ser sistémicos y estructurales, y también tiene que haber una profundización y un cambio personal, y ahí los unes tú. Bueno, entonces, ¿qué haces? Bueno, para que se construya una esperanza tienes que, bueno, darle forma y darle vida, pues, a un instrumento, a un canal, a un río, a un cauce, pues, para que esa tu intención y esa tu lucha tenga, bueno, una cabida, tenga un espacio. Bueno, aquí es donde nosotros ahora, como movimiento de izquierda salvadoreña, venimos con los ánimos renovados de hacer esas transformaciones estructurales y también hacer esas transformaciones personales. Venimos con ánimo y vamos a seguirlo haciendo, ¿verdad? Y ya, bueno, pronto vamos a tener información. Evidentemente, una de las cosas clarísimas de todo esto es que la realidad hay que leerla tal cual es, para poder interpretar los signos de los tiempos. Y una de las cosas de esta realidad que hay que enfrentarla es, bueno, la atomización, ¿verdad?, de los grupos sociales y los grupos populares y movimientos de la sociedad civil y movimientos políticos que de alguna manera expresan oposición o expresan descontento, en esa división y esa atomización, y que efectivamente en el 2022 no pudo cuajar esa unidad por muchas razones, y yo lo he hablado aquí. Bueno, esperemos y sigamos insistiendo y sigamos promoviendo y sigamos provocando de alguna forma que se den algunos gestos de unidad. Bueno, si no se da la unidad total, que se dé algún gesto de unidad. El 16 de enero es una fecha propicia para eso, pero para que se dé algún gesto el 16 de enero, que es la fecha de la firma de los acuerdos de paz, bueno, hay que empezar ahorita, estos días, pues. Y que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Bueno, si no, pues ni modo, hay que seguir adelante y asumir la realidad y, bueno, con la mayor honestidad y claridad del mundo decir: no se pudo, lo intentamos, pero seguimos adelante. Ese es el punto. Seguir construyendo la esperanza, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades y a pesar de todo esto. El que tenga oídos y quiera ir, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos con los oyentes. ¿Qué dicen? ¿Cómo le han pasado? Me acordás del que tenemos aula literaria. Vamos a hablar hoy de la entropía cuando venga el aula literaria. Le están diciendo a uno que está escribiendo ahí en el YouTube: venite para los cantones y caseríos de Oriente a ver si ve centros turísticos o periféricos. Solo zozobra hay, ni el precio existe y ni sus alcaldes han hecho obras. Venite para acá, le están diciendo en la diáspora. Está bueno que la misma gente les conteste. Que les conteste. Lo respetamos y todo, pues, pero andan perdidos en la realidad. Esos que creen que existe la ciudad Bitcoin, que existe la Surf City y que existe el tren del Pacífico. Bueno, se los bajaron digitalmente. Sí, adelante, le escuchamos. Dale, salvadoreño, dale, dale.
Walter, feliz año nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz año
por
nuevo.
Aquí, mire, escuchándolo y pasando días que se escuchan bien tremendo.
Sí, ¿verdad?
¿Cómo, don Walter,
¿cómo
le voy a
cree
contar
usted que,
una
¿cómo cree?
De un amigo?
Sí, ¿cómo no? Diga.
Fíjese que ella tenía al esposo preso.
Sí.
Y fíjese, don Walter, que ella poniendo los paquetes y el dinero, y a ella nunca le decían que él estaba en el hospital. Pasó 6 meses, 3 meses en el hospital y 3 meses de muerto.
Qué barbaridad.
Y los 6 meses ella siempre ponía los paquetes y el dinero y nunca le decían nada.
Uh-huh.
Y entonces cuando a ella le avisan, dice que vaya a ver si es su esposo.
Qué barbaridad.
Póngale. Y a él hoy en diciembre iba a salir libre. Contentas ella y la hija que iba a salir libre.
Ya estaba muerto.
Y ya estaba enterrado. ¿Y sabe qué le dijo de allí del penal? Le dijeron, dé gracias a Dios que se le ha avisado para que lo vaya a enterrar, porque si en la fosa común lo hubiera encontrado, le hubiera costado más.
¡Qué barbaridad!
Me dolió tanto porque es conocida mía ella, y ella ya anda trabajando, vendiendo, me dijo. Pero mire, me dijo, fue un mar de llanto, me dolió, va. Claro. Y sí, sentí yo un gran dolor, le digo yo.
¡Qué barbaridad!
Porque yo le digo que todos que somos humanos sentimos ese dolor. Solo el que no es humano.
¿Y en qué zona fue esto?
Esto fue aquí, estaba él allá en el penal de Santa Ana.
¡Qué barbaridad!
Ella vive en San Martín.
Sí, claro, le entiendo.
Ay, pero mira, me duele porque, imagínese, ella no sabía que él había estado en el hospital.
Sí, o sea, aparte de que perdieron
ella con ventecitas hacía su dinero y lo mandaba para el penal. Y él enfermo no recibía nada.
¿Y qué vendía esta señora?
Una señora, ¿sabe qué? Una señora. y sí. ¿por qué no los denuncian? Dijo, para que ese dinero vean cómo los recaudan.
Sí, claro.
Y el señor, el presidente es mañoso, y los que están ahí de custodia son mañosos. Como dijo un señor allí ahora en la entrevista que le hicieron con don Francisco.
Sí.
Que ahí se roban todo, pues. Qué descarado, que hasta las tuzas se roban la leche.
Eso es terrible, es terrible. Bueno, ¿cuánto lo sentimos y lo lamentamos, amiga, verdad? Y si puede darle nuestro abrazo a la señora y nuestro pésame.
Yo felicito, oye, y primero Dios que sigamos adelante.
Hay que seguir adelante con el movimiento, ¿verdad? Bueno, un abrazo.
Cuídate. Dios lo socorra y lo bendiga y se cuida hoy.
A usted también, a usted también. Que la pase bien, sí. Tengo a alguien en línea. Hola, buenas tardes, ¿todavía está ahí en línea? Hola.
Sí.
¿Qué tal?
Diga.
Sí, diga.
Fíjate que tenemos que encontrar problemas que las alcaldías no les han pagado los empleados.
Mercedes Umaña, no les han pagado.
Bueno, fíjate que una cosa, sí. La SP y al seguro en de junio no les han pagado también. La gente va a consulta por eso.
Sí, bueno, gracias por la información. Mercedes Umaña no han pagado, dice el amigo ahí. Y nos siguen, pues, llamando también de todo. Es una crueldad todo eso. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante. ¿Le escucho? Sí, diga. ¿Qué tal, Rosa?
Escuchando el programa aquí, sí. En buen inicio del año.
Sí.
Deseándole felicidades, feliz año a usted.
Gracias.
Y a todos los oyentes, ¿verdad?
Sí.
Y a cargar los motores en este nuevo año.
¿Qué le pareció eso de que hay que seguir construyendo la esperanza? Porque tenemos que seguir adelante, ¿verdad?
Perfecto. Excelente, es lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo y lo máximo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Por eso hay que cargar motores.
Sí, definitivamente.
Para avanzar con esperanza, porque la esperanza no se debe perder.
Bueno, y hay que seguir en el MIS. Yo sé que ustedes están bien activas en el MIS y le agradezco, ¿verdad? Muchas gracias. También por la medicina que entregaron y todo eso. Buenas tardes, gracias. Un abrazo ahí. Bueno, me dicen de que... De las pasar de 262 alcaldías a 50 es una manipulación electoral y una muestra de que han fallado los alcaldes del oficialismo. Eso es interesante lo que nos escribe este amigo oyente. Claro que sí, es un error. Nos agradece la señora Daisy Miriam Figueroa, que ella andaba por ahí con la carta de libertad de su sobrino y al final se lo terminaron dando, ¿verdad? Después de varias gestiones que se hicieron por ahí. Muchas gracias. También un oyente que es miembro del movimiento tuvo una experiencia complicada, pero es que es parte del odio, amigo, que se ha sembrado desde las altas esferas. Dice que el 24 iba con su hijo ahí por una plaza, ahí por San Jacinto, y que le puso un pickup doble cabina blanco, que no tenía señales de policía, sin ninguna razón, ahí por una Texaco, dice, y que... Bueno, le pitaron varias veces a ver qué pasaba y al final salieron ahí policías armados y empezaron a amenazarlos y a gritarles de forma verbal, agrediéndolos, y los dos policías mostrándoles los revólveres, amenazándoles a él y a su hijo. Y que al final los bajaron, andaban buscándole tatuajes al hijo y lo amenazaban que iban a llevar el carro a Changayo y que las placas eran provisionales y total, ¿verdad? Que él dice... ¿Verdad? Que al final de casi 30 minutos de que los estuvieron maltratando, así literal, maltratando, ¿verdad? Él dice, bueno, la reflexión es que si el hijo hubiera andado solo, se lo hubieran llevado, ya saber qué hubiera pasado. Dice que él se defendía y les decía, bueno, que no era correcto. Decían, vos sos abogado, sos de los que defendés a Marero. Es que ese odio está generalizado. Entonces los soldados y los policías, bueno, actúan con esa prepotencia que ven desde arriba, y entonces utilizan ese lenguaje soez. Entonces, claro, la policía y el ejército se han convertido pues en muchos riesgos, y en un riesgo para muchos ciudadanos y ciudadanas, eso está claro, pues no se puede negar, de ninguna manera no se puede negar, ¿verdad? Es parte de la destrucción, y es parte de lo que se ha ido dando pues en este país, y lo está. Bueno, nos escriben y dice, bueno, que debería de haber, ¿verdad? Como más, nos piden como más organización, bueno, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que invitar a la gente a que participe, la gente tiene que ir despertando. Tenemos cantidad de mensajes de oyente, pues, que nos dicen, nos consultan, y es importante eso. Por eso, nosotros ahora, en unos minutos que hablemos de la entropía, yo quiero hablarles porque también las cosas hay que verlas desde distintos puntos de vista, hay que ver lo que dicen los especialistas de una forma multidisciplinar, no solo quedarte con una explicación, porque las cosas tienen también distintas razones, distintas explicaciones. Y lo que viene, bueno, va a seguir. Miren, lo del Canal 33, aparte del impacto que es el desempleo a que quedan estas personas, que son periodistas, la mayoría, presentadores de televisión, señoritas, jóvenes, que han hecho buen periodismo, bueno, lo fueron silenciando, hasta que cerraron el canal. Yo me acuerdo cuando estaba yo en una radio, llamaba RCS, Radio Corporación Salvadoreña, teníamos un programa similar a este, se llamaba Contacto, ¿verdad? Y entonces les molestaba tanto a Paquito Flores, Y la radio era del señor José Alfredo Dutriz. Y yo hacía un programa como este, independiente, libre, y daba mi opinión, abría los teléfonos, y le molestaba al gobierno, le molestaba a Paquito. Entonces le pidió a los dueños de que quitaran mi programa. Después no se pudo, y así fue. ¿Sabe qué hicieron al final? Compraron la radio, así literal. Compraron la radio, bueno, me fui a volar. Entonces me fui a dar clases a la Gavidia, yo me acuerdo de eso, y ahí a procesar todo, pues, lo que había aprendido en esa experiencia. Y ahora que estoy aquí, veo eso. El Canal 33 es de la Universidad Tecnológica, entonces ahí hay una serie de ramificaciones, pues, ¿verdad? Entonces la Universidad Tecnológica definitivamente la deben de estar presionando a las autoridades porque se había convertido en unas entrevistas muy buenas, en un canal, un noticiero muy crítico, muy honesto, muy objetivo. Entonces fueron cerrando, y así iban a ir cerrando, ¿verdad? Entonces hay que resistir y buscar formas alternativas. Por eso nosotros estamos en YouTube, estamos en Facebook, usted compártalo, saque fragmentos, saque los famosos reels, se pueden sacar, ¿verdad, Fran? Reels, ¿verdad? De 30 segundos, usted hágalo, ¿verdad? Saque reels ahí del Facebook, y páselos al TikTok, y que circule la opinión suya, la opinión de este programa, los mensajes. Es decir, tenemos que hacer la guerra comunicacional, como me escribe aquí un oyente, que es miembro también del movimiento. Me dice: saludo, Walter, desde la trinchera de la guerra comunicacional, vamos adelante. Así tiene que ser, vamos adelante, hay que darle con todo. Nos escribe también alguien y dice: bueno, este gobierno, ¿verdad?, es como la entropía, dice, como pollo sin cabeza, o como ponerle a un mono una gillette. Bueno, vamos a entrar al aula literaria a explicar este concepto de entropía. Y gracias a todos los que están escribiendo, están en sintonía. ¿Cómo está en el Facebook, Fran? Porque aquí siguieron en el YouTube, bueno, con alguien que está en la diáspora diciendo que esto es la maravilla. Y está cabal, si usted se mete a YouTube va a encontrar las dos versiones. Pero qué bonito que los oyentes despiertos, ¿verdad?, están aclarándole, ¿verdad?, a un diásporo engañado, ¿verdad? Eso es lo hermoso, ¿verdad? Entonces, claro, cuando lo ven el texto uno da risa, porque dice: yo estuve por el periférico, dice, de los chorros. que venga a las 5, a las 6 de la tarde, 5, 7 de la mañana. O sea, claro, está perdido, pues, porque todo digitalmente te engañan, pues, desde luego. Pero bueno, 2:51 en todo el territorio nacional. ¿Cómo estamos ahí, Fran? Tranquilo. En el Facebook,
En Facebook tenemos 6 comentarios, nos ponen Esperanza con muchas cortinas de humo. Saludos desde TV1, El Salvador. ¿Cuántas mujeres así necesita el país para gritar tanto robo? Saludos y feliz año nuevo, siempre con la 106.9.
Bueno, y gracias, oíste, gracias. Mira este mensaje de Verónica Guerrero, la que estaba en el 33, en el programa de Mujeres Mujer. Dice: prefiero quedarme sin trabajo que pertenecer a un noticiero que no sea transparente, que solo se te dé órdenes de dar noticias de cosas maravillosas y de ocultar realidades que están afectando gravemente a nuestra patria. Bye. Salió valiente ahí, yeah, Verónica Guerrero, con todo. Y ahí le están lloviendo felicitaciones. La felicitamos también a Verónica, nosotros, desde este espacio. Mujeres guerreras, hombre, mujeres valientes, como ella ahí. Claro que sí. 2:52 en todo el territorio nacional. Bueno, estamos aquí en el aula literaria. Poné que suene ese duduk, que se oiga ese duduk. Sabroso, ¿va? Bueno, entropía. Ahora en el aula literaria vamos a conocer la palabra entropía, el concepto entropía. Es un concepto de la física, de la química, y que también tiene que ver con la termodinámica. Entonces, se utiliza básicamente este concepto para explicar los procesos de un estado de energía a otro estado de energía. Es decir, cómo se pasa de un estado de energía a otro estado de energía, ¿verdad? Básicamente. Entonces, en el paso de un estado a otro estado de energía, es lo que se llama entropía, así, en estas ciencias, en la química, en la física, en la termodinámica. Entonces, por ejemplo, dos pedazos de hierro, digamos, ¿verdad? Igualitos los dos pedazos de hierro, del tamaño, digamos, de un celular, ¿verdad? Así. Entonces, pero un hierro está hirviendo, calientísimo, y otro hierro está heladísimo. Entonces usted los pone juntos. Ahí se da un proceso de termodinámica. Bueno, el que está muy helado ayuda al que está muy caliente a bajarle la energía y la temperatura, y el que está muy caliente ayuda al que está muy helado. Entonces se produce ahí un equilibrio. Bueno, ese proceso entre uno y otro, ¿verdad? En ese proceso se descomponen ahí átomos, se descomponen esas pequeñas partículas, por supuesto invisibles, ¿verdad? Para el ojo humano. Pero cuando se descomponen se produce el caos, se produce el desorden, ¿verdad? Entre un lado y entre otro lado, entre un momento y el otro momento. El ejemplo quizás más fácil de comprender de lo que es el caos de la entropía, porque la entropía es caos, significa caos, entropía significa desorden. El mejor ejemplo es cuando es aplicado a la, digamos, en el ejemplo del agua, ¿verdad? Cuando el agua está líquida, esa agua que nosotros bebemos, si usted le pone fuego, bueno, se produce, digamos, un fenómeno en donde se pasa a un estado gaseoso, en vapor, ¿verdad? Deja de ser agua y se evapora. En ese momento en que el agua se evapora, ese momentito en que se descomponen los átomos, se produce un gran desorden, un gran caos, ¿verdad? Para después recomponerse, equilibrarse esa energía y convertirse pues en un gajo, en vapor. O en el caso si fuera hielo, pues en sólido, en hielo. Pero ese proceso, ese momentito, como si fuera transitorio, es lo que se llama entropía. Entropía. Bueno, entonces eso es en la termodinámica, en la física, en la química. Ahora hablemos entonces de entropía social. Entropía social. Lo que ha pasado y lo que estamos viviendo ahorita nosotros es un gran desorden, es un gran caos. Evidentemente vamos a poder poner mil ejemplos, pues, pero digamos, quedémonos con, vamos a poner cinco que se me ocurren ahorita, pues. Pero por ejemplo el Bitcoin, un desorden, es un caos. O sea, gastar ese dinero que se pudo gastar en otra cosa, pero, o sea, se gasta dinero, se invierte tiempo, cuánto no se gastó, y un fracaso total. El Bitcoin es un desorden, es un caos. Bueno, la descomposición de las instituciones del Estado, los jueces, cómo los descompusieron para ser los jueces dóciles, quitan los de 60 años, meten otros nuevos, quitan a la corte, dan un golpe judicial. Eso es un desorden, es un caos. La policía, cómo se está desconfigurando, el ejército, cómo se... Entonces, ¿podemos hablar de eso? Bueno, la deuda, que saber que se ha hecho tanto dinero. Entonces, todo eso es un caos. Es un desorden. Entonces, estamos en el momento preciso de la entropía social. Entonces, todo lo que estaba de un Estado de Derecho, Estado democrático, con sus problemas, con sus enormes dificultades. Que había sido fruto de los acuerdos de paz y de un proceso, por supuesto, con enormes limitaciones y enormes críticas. Bueno, pero al fin, ¿verdad?, tenía un proceso institucional que había que irlo purificando, puliendo. No, pero lo que entramos entonces con este nuevo sujeto social que apareció y que llegó al poder, se produce ese desorden, ese caos. Bueno, entonces estamos en la entropía ahorita. ¿Y qué va a surgir de esa entropía? Bueno, va a surgir otro estado u otro régimen, digamos, autoritario, dictatorial, que son todas las señales que dan. ¿Así? Bueno, entonces, porque se está descomponiendo todos los átomos de las instituciones del Estado, todos los átomos de los valores de esa institucionalidad, no existe. No existe justicia, no existe donde acudir, también no existe transparencia, no sabes qué está pasando con los fondos públicos, existe un gran endeudamiento, es un caos total. Entonces, claro, el ejemplo de la explicación de la entropía social te permite poder entender realmente lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando es que en este caos, en este desorden, va a surgir otra cosa. Y lo que va a surgir, al menos hasta ahorita, lo que se logra intuir es eso, que es lo que viene. Bueno, pero podría prolongarse el desorden. Podría prolongarse el caos y vivir en una entropía, ¿verdad?, en donde ya, bueno, ya aquí ya esto es ya insostenible. Bueno, esto ya es el caos. Reflexione usted sobre eso. Lea, busque, infórmese, trate de entender lo que está pasando, ¿verdad? Porque evidentemente en este desorden, en esta entropía que estamos, hay también un descontento social. Hay también, digamos, una indignación silenciosa. Aquí hay un descontento, ¿verdad?, expresable, como el que estamos haciendo nosotros y los oyentes y los que escriben, pero también hay un descontento silencioso, guardado ahí en el temor. Hay una indignación también. Entonces, ¿qué es lo que viene? Eso es interesante. Por eso, este tipo de conceptos ayudan como marco teórico para acercarse a esta realidad y poderla, pues, interpretar. Entonces, no vean solo cositas aisladas, hechos aislados. No es un asunto de que capturaron a la novia de Soyapango, ¿verdad?, que de por sí ya estaba bastante mal de la cabeza, ¿verdad? Eso de llegar a las marginales en un helicóptero es una locura. Bueno, pero igual, la locura está generalizada en todo el gobierno.